Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en la hora llamada Pensamiento 3 con Agustín García Calvo y vamos a seguir, como habíamos anunciado, con los pecados capitales. Os recuerdo, como comentábamos, que no se trata de hacer arqueología y ver cómo antes se intentaba engañar o oprimir a la gente, sino intentar hallar, ya que las cosas han venido cambiando para seguir siendo lo mismo, qué es eso lo mismo, qué hay de idéntico entre el poder antes y el poder ahora. Empezamos con el de la soberbia, como recordaréis, toca entonces avaricia. Contra avaricia, el catecismo recomienda largueza y define la avaricia como un apetito desordenado de deseo de hacienda. Ya veíamos el viernes pasado al respecto de la soberbia, cómo de ser un pecado entonces, parecía haberse convertido en una virtud, al menos en la manera en que Agustín nos lo describía, como sentimiento de seguridad en sí mismo con el que se adornaban o se presentaban ejecutivos y don Juanes. No sé si esta será una cosa general de todos estos pecados capitales, pero con la avaricia pasa otro tanto. Como sabéis, es una virtud muy extendida, de la que sobre todo hacen gala pues la usura organizada, la banca y todos los organismos bancarios. Os invitamos pues a seguir repasando estos pecados o virtudes y disponéis para ello de los teléfonos de costumbre para intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a todos los oyentes. Y vamos a seguir efectivamente con esta retahíla que Javier ha sacado del padre Astete y tratando de encontrar, como él nos ha dicho, cuál es la cara política de estas monsergas morales de la religión de otros tiempos, porque una y otra vez partimos de que la distinción entre moral y política es de por sí una mentira y que por tanto no puede haber pecados privados, porque la vida privada es pública, como se sabe, y política, por tanto. De todas formas, no olviden los lectores que a pesar de que el padre Astete ponía contra los siete vicios, siete virtudes que el otro día estuvimos recitando, aquí pensamos tal vez que podríamos ser más económicos y como no nos gusta hablar de virtudes porque solo se trata de lo que es malo, porque si no, en cuanto se trata de ello, aunque fuera bueno, se vuelve malo también. Preferíamos que los pecados se combatieran unos a otros y así poníamos como lema lo de contra envidia, soberbia, contra gula, avaricia, contra ira, pereza, que por supuesto son 2-2, se puede decir del revés, contra soberbia, envidia, contra avaricia, gula, contra pereza, ira. De manera que, partiendo de este posible combate de los pecados unos contra otros, vamos a entrar con el que hoy Javier nos ha anunciado, es el llamado de la avaricia. Lo más característico de este pecado es que el nombre tiene, o ha venido tomando, dos significados no solo distintos, sino en cierto sentido opuestos, porque parece que, por un lado, avaricia es efectivamente algo simplemente positivo, algo semejante o equivalente a la codicia. Todavía en la definición del Astete parece que es así, que decía
apetito desordenado deseo de hacienda.
Sí, apetito desordenado de hacienda, es decir, que sería aquel gran pecado que los moralistas de otros tiempos, anteriores incluso al padre Astete, llamaban codicia, más bien, la codicia. El deseo de más y más, contra el que ponían esta pega de que es una especie de apetencia inagotable, porque del querer más y el conseguir más, lo único que se saca es la necesidad de querer más todavía otra vez. Pero por otro lado, avaricia entre nosotros ha llegado a tomar un significado casi opuesto, porque avaricia no se entiende hoy tanto como el apetito de más y más bienes, de más y más hacienda, sino sobre todo como la incapacidad de gastar, algo semejante a la mezquindad, a la miseria. El avaro ya desde hace siglos es el mísero, el mezquino, el que no gasta. De manera que el primer objeto de reflexión es el de la relación entre estas dos cosas: la necesidad de tomar para sí más y más, amenazando que esto sea una cadena sin fin, y la incapacidad de dar, la necesidad de tomar más y más y la incapacidad de dar. ¿Cuál puede ser la relación entre uno y lo otro? Es una cosa que en parte nuestros oyentes nos tienen que decir también, acudiendo siempre, si es posible, como les pedimos cuando les pedimos que hablen, a su sentimiento popular, a lo que haya en ellos de pueblo, porque ahí estamos seguros de que corazón y razón son la misma cosa, y por eso nos gusta oírles hablar sobre todo como público, no como personas privadas. Sí, es un poco curioso que lo característico de este pecado, cuando lo pasamos al plano político, es en nuestros días la imposibilidad de la avaricia en cuanto incapacidad de gastar, en cuanto cualidad que consiste en guardar. Porque la ley que rige la política de nuestros días, nuestra economía, es la del despilfarro, por el contrario. Parece ser que a lo que se está invitando constantemente es a gastar. Incluso cuando se invita a invertir en la banca o en los bonos del Estado o en lo que sea, no se está invitando, por supuesto, a que el dinero quede recluido en el arca. Es un objeto de risa perpetua de los ejecutivos, las viejas maneras del avaro, guardando su dinero en la media, debajo de la almohada, debajo de un ladrillo, en todo caso en un arca. Esto se ha vuelto ridículo, se hace objeto de ridículo, y eso demuestra que lo que hoy se considera una especie de virtud es, bueno, pues ya se sabe lo que es que uno, como persona, se someta a la necesidad de vida que el dinero mismo tiene. Lo que trataremos de ir viendo aquí durante este rato es cómo la vida de las gentes ha venido siendo sustituida por la vida del dinero, y que a las gentes a lo que se les invita no es tanto a que tomen o adquieran o a que guarden o despilfarren, sino a que por medio de esos diversos actos contribuyan a darle movimiento, es decir, vida al capital, que es en definitiva de lo que se trata. Pero no podemos invitar a nuestros oyentes a que hablen de esto, digamos del aspecto personal de la avaricia, sin invitarles también a que piensen sobre el objeto, sobre la cosa, el oro, el dinero, la hacienda, como dice el astete. A ver qué es eso, porque parece bastante claro que con el progreso, y sobre todo con el progreso del progreso, lo característico de la hacienda, de la riqueza, es que ha venido convirtiéndose más y más en dinero puro, es decir, algo que literalmente no sirve para nada, algo que precisamente por ser el representante y sustituto de las cosas, un representante abstracto, sublime, elimina las cosas. Es la muerte de las cosas en cuanto a representación de ellos. No hay que olvidar que cualquier forma de avaricia, tanto como codicia como despilfarro, en nuestros días se refiere esencialmente al dinero. Y el dinero de verdad es ese que no sirve para nada, porque otras formas de dinero son arcaicas, pasadas de moda. A la gente se le deja creer en ellas, pero el dinero que vive de veras, el gran dinero, el dinero de los miles de millones y de billones, es un dinero que se caracteriza porque a nadie le sirve para nada. Ese es el verdadero, el que rige. ¿Es esta sublimación progresiva del dinero lo que hay que tener en cuenta cuando hoy hablemos de pecados aparentemente privados, pero en realidad actividades públicas, como son estas de adquirir de la codicia o estas de guardar de la avaricia en el sentido moderno, o su contrario, como necesidad de despilfarrar? Era tradicional entre los moralistas de otros tiempos que nos presentaran la figura del avaro recontando sus piezas de oro o de plata al acostarse por la noche, o incluso no durmiendo para poderla recontar una y otra vez. Evidentemente, esa forma arcaica de dinero, que eran las monedas de oro y de plata, era una sustitución. Ahí no había propiamente cosas, pero hay que decir que era una sustitución todavía muy incompleta, muy imperfecta, porque después de todo, las piececitas de oro o de plata pueden dar un cierto gusto al sentirlas correr entre los dedos, es decir, todavía se prestan un poco al tacto, al gozo sensual. Uno imagina que un avaro tal como el que los moralistas presentaban es un señor que ha cambiado el objeto de disfrute que se podría considerar natural, que en vez de acariciar la piel de las mujeres o de las personas que sea, o en vez de hacer pasar por los labios los manjares deleitosos, pues lo ha cambiado por el gusto de sentir correr las monedas entre los dedos, o incluso por el gusto de morderlas a ver si son buenas, y todas esas características del viejo avaro. Pero después de todo, todavía se podría decir que eso era una sensualidad, aunque sustitutiva. ¿Qué vamos a hacer con el dinero de hoy día? Con el dinero donde ya no hay monedas de oro, ni de plata, ni nada que se parezca. Ese dinero que es puros números del crédito en la banca y en los depósitos del Estado o del capital. La sustitución del gozo de lo palpable aquí tendría que llevarnos a caminos de sublimación extrema. No voy a decir que no haya gente que en cuanto persona no sienta una cierta reconfortación del corazón, un cierto gozo, cuando la banca le notifique que su cuenta ha aumentado en un poco más de lo que pensaba, o por lo menos cuando le asegura que no hay formas de gozo que, bueno, están ahí. Únicamente hay que hacer constar que están mucho más alejadas de las manos y de los labios, y casi hasta de los ojos, que las del viejo avaro de otros tiempos. Es un disfrute con los números, es el más sublimado, el más abstracto de los disfrutes cuando se llega a esto. Los números, que son siempre, pues, números ligados inmediatamente, eso sí, con el crédito, con la fe que a cada una de las personas le presta la banca o el Estado. No hay que olvidar esta relación inmediata entre los números y la fe, la verdadera fe actual, no la de religión de otros tiempos, sino esta fe que suele llamarse crédito. De manera que cuando los moralistas de otros tiempos presentaban al avaro y lo condenaban como que se volvía esclavo de sus bienes, se volvía esclavo de su dinero o de sus monedas, habría que plantear cómo es la cosa hoy, cómo es esa esclavitud de hoy día, cómo es, en qué sentido se puede decir que esa inversión tradicional sigue hoy día rigiendo. La inversión tradicional era a la que se refiere el verbo tener. Hay un momento en que el señor, se puede decir, que tiene su dinero, y decían los moralistas, sí, pero llega un momento en que es el dinero el que tiene al señor, y aquel que pretendía ser dueño de su dinero se ha vuelto literalmente su siervo. Habría que ver en qué manera rige hoy esta inversión. No sé si tenemos ya algún oyente que nos ayude.
Pues no, hoy están un poco avaros de intervención, sí, en el segundo sentido.
Sí, más bien se retraen. Bueno, vamos a seguirlos animando. Yo no sé, difícilmente se podrían encontrar cuestiones más actuales y más palpitantes que estas referentes al dinero y, por tanto, a las formas de la codicia y de la avaricia y del despilfarro. Pero tal vez nuestros oyentes están justamente tan cerca de eso que es el dinero, tan presionados o impresionados por él, que eso es lo que les retrase algo. Hay que recordar la falsedad de la relación con la necesidad. Es la mentira fundamental que rige a los procesos estos de conversión del dinero. Se ha hecho una sustitución de necesidades. Ya Don Sentó, por ejemplo, en sus tiempos, decía que todo lo malo que nos pasa es por el querer tener de más, porque por lo necesario, por lo que fuera de verdad necesario, por el mester, como él dice, por eso nunca pasaríamos grandes trabajos. En buscar lo de más es cuanto mal habemos, por el mester ya más mucho no enlazaremos. Esta sustitución de la necesidad primaria y verdadera por otras necesidades está desde luego implicada en este mecanismo, pero me gustaría que fueran ya algunos de nuestros oyentes más o menos presas del dinero los que se fueran lanzando.
Sí, pues vamos con ello.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería decir un par de cosas sobre la contraposición entre los pecados capitales, o bueno, pecados o virtudes, como estáis diciendo. Quisiera decir que, bueno, pues que ante todos ellos pues se contrapone la lujuria. La lujuria es el núcleo primario que ha sido negado desde siempre, ¿no? Se niega la lujuria en el sentido corporal, se niega la lujuria en el sentido de exuberancia al buscar más para tu propia vivencia, sea dinero, sea... Pero esa búsqueda de más es una... O sea, el término que digo búsqueda de más es un término que nos han inculcado a nosotros. No es que busquemos más, es que necesitamos la experiencia esa. Entonces, claro, cuando al avaro se le dice, este hombre llega a sustituir el dinero por el gozo de otras cosas, en realidad lo que ha hecho es una... ha acentuado la contradicción, ha llegado al momento máximo en el que el sistema, el estado capital, ha hecho a un individuo asumir su no yo, su no personalidad en algo que es creado por el mismo estado, como es el dinero, y encima eso es penalizado, ¿no?
Sí.
Bueno, y nada más, me he liado un poco, pero nada más.
No, está bien, gracias, adiós.
Sí, en lo que se refiere a la lujuria, naturalmente lo dejaremos para el día que toque, porque como vamos recorriendo los pecados uno por uno, conviene no liarse, pero desde aquí hay que tal vez intentar aclarar en lo que nuestro oyente ha planteado, que eso de la apetencia o el deseo de más, en el caso de la lujuria y en el caso de la codicia, tiene dos signos o dos sentidos muy distintos, porque... En el caso de la lujuria, o digamos del amor, para no emplear palabras injuriosas, se trata de un más y más que no está contado. Esto es lo esencial. Es decir, que es infinito en el sentido de que es indefinido. La apetencia de más y más, la insaciabilidad del amor, consiste justamente en que aquello que apetece no tiene cómputo, no está sujeto a números ninguno. Esto le diferencia esencialmente de la apetencia de más y más bienes de hacienda por parte del codicioso, del avaro, donde la cuestión justamente está sometida a una escala numérica precisa, de manera que el más y más es otra cosa. Sí, sobre eso tendremos que volver cuando se trate de la lujuria, y no sé si se me ha escapado algo más en lo que nuestro oyente decía.
Bueno, él hablaba de ese no yo que viene a rellenar el dinero, como si por un lado fuera la personalidad que la persona puede tener, y por otro el someterse a una cosa exterior como el dinero.
Sí. No sé yo si él nos había liado un poco, precisamente, sí. Como él decía, ¿no? Porque en realidad sí, él hacía muy bien en apuntar que el caso del que ha sustituido los deseos o las apetencias de placer por esa especie de placer sustitutivo, si se le puede seguir llamando placer, que es no ya el de las monedas, sino el de los números, es algo así como la culminación del proceso, pero no del proceso de... superación o destrucción de la personalidad, sino de la más perfecta constitución de la personalidad. porque como insistimos aquí una y otra vez, la persona es algo esencialmente abstracto, como el Estado y el capital, y naturalmente el caso del codicioso que pone su vida en el dinero es el caso perfecto de aquel que ha llegado a tener toda la personalidad que se puede tener. Aquellos suicidios que nos contaban de los años 29 y por el estilo de los banqueros que se arruinaban de repente, es el caso, ¿no? Efectivamente, la vida se ha hecho toda ella dinero, que es justamente lo que el capital pretende, que la vida se haga toda dinero, para que vamos a andar con complicaciones y con infinitudes. Que la vida se haga toda dinero, y en el caso de estos suicidios teníamos un ejemplo muy ilustrativo.
Pues vamos con la siguiente llamada. Hola.
¿Hola?
Sí,
buenos días.
Buenos días.
Mira, yo como tengo 38 años, pues resulta que estoy en medio de dos generaciones. Y por un lado, veo a mis padres, que por ejemplo voy yo y enciendo la luz y me dan un manotazo, lo apagan sin contemplaciones. Y yo le canto a mi madre, apaga la luz, Mariluz. Porque claro, como me da tanta rabia, pues entonces digo, bueno, esto tiene que ir de cachondeo, ¿no? Luego, por ejemplo, veo en la televisión, escucho en la radio, cualquier cosa, y no entiendo, no entiendo. Pero en cuanto que hablan de las pensiones, caramba, ponen los ojos como tomates. Su frase preferida es decir eso de ahí, ¿qué hacer? Por tener. Porque cuando la guerra, aquí el que había forrado tuvo, y el que no, pues se las vi y se las deseo, y están siempre pensando en que pueda venir una guerra, debe ser que la echa mucho de menos. Bueno, como esto no tiene mayor complicación, pues ahora me refiero a los hijos. A mí, por ejemplo, veo un zapato que está roto en la punta, un playero de estos, y me pongo a coserlo. Ya no me lo pongo. Coso unos calcetines, y me dice mi marido, pero qué idiota eres, hija, si te sale mucho más barato comprarlos. Esto por dos lados. Luego también hay personas. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 17 años que le corto yo el pelo. Y es demasiado, demasiado austero. Y sin embargo tengo otro que a los 12 años ya me cansó y dijo, toma hijo, toma 500 pesetas, vete como si te cortan la cabeza. Y bueno, pues tiene que ser a su aire. Y por otro lado ya está la economía más a este nivel de banqueros, de Estado y todo eso. Yo más que avaricia, la situación actual me parece que es un absurdo. Entonces yo por eso le pregunto a Agustín García Calvo que no contra la avaricia, sino contra el absurdo, ¿qué? Nada más, gracias.
Gracias, Elena.
Está bien planteada esa reducción al absurdo. Hoy tal vez sería un poco inoportuno para el tono de este programa meternos con el análisis del absurdo que está implícito, el absurdo que es contradicción, en toda esta cuestión del dinero que se nos impone. Voy a ver si intento en algún periódico dedicarme a desarrollar esa forma de absurdo como nuestra oyente pide. Parece que esto requiere un poco más la palabra escrita y el análisis un poco más meditado. Por lo demás, ha sido muy agradecer esta contraposición entre los dos tipos de sometimiento al capital que nuestro oyente nos ha presentado. Ha sido extremadamente acertada. Un momento en el que reinaba la ley del aforro, había todavía ministros que salían al palenque teniendo como programa lo de apretarse el cinturón. Es una cosa que parece muy arcaica, pero así era. Y sin embargo, no tan distinto, porque ahora sí creo que están hablando de...
Otra vez, sí. Pidiendo que se aprieten los cinturones, sí.
Tal vez no lo digan así, pero porque ellos hablan más a lo sublime, ¿no? Hablan, ¿qué metáforas emplean? Lo del enfriamiento.
Sí. El enfriamiento de la economía.
Sí. Bueno, tonterías de estas que en parte vuelven y en parte no vuelven. Desde luego, los niños de esta señora obedecen como... y esto es sangriento constatarlo, obedecen como la mayor parte de los niños y de los consumidores más jóvenes de nuestras últimas jornadas a la ley de lo que se les manda, es decir, hay que despilfarrar, lo esencial es despilfarrar. Hasta tal punto se ha visto que los bienes no eran bienes de verdad, palpables, sino no eran más que pretextos para hacer circular el dinero, que evidentemente de lo que se trata es pues de todo ese ciclo bien conocido, ¿no? Hay que despilfarrar y estropear lo más pronto posible los zapatos, como en el caso de nuestra oyente, o los autos o cualquier otra cosa, porque de esa manera, bueno, de esa manera hasta los benditos socialistas se alegran porque se crean puestos de trabajo, porque si no se despilfarrara a esa velocidad, ¿cómo iba a haber puestos de trabajo nuevos? En fin, toda esta tontería, pero tontería pesada y sangrienta a la que asistimos. Como se ve, al capital alternativamente le hace falta el uno y el otro, le hace falta recomendar el ahorro en otros tiempos, le hace falta recomendar el despilfarro en este, la avaricia en el sentido de la incapacidad para dar, o su contrapuesto, que es la necesidad de dar sin dar nada, porque lo único que se da es eso, es dinero, como que parece ser la ley que más actualmente rige.
Bueno, pues seguimos teniendo llamadas, vamos con una adelante. Más. Hola. Sí, hola. Adelante.
Bueno, que yo sí siento esa necesidad, bueno, la verdad es que un poco de eso como uno más de 20.000 o menos de 1.700, sí. Pero yo siento esa estúpida necesidad de acumular, como no sé, como acumulo tampoco, o sea, como si me compro una cosa y no me puedo comprar otra, pues yo lo que quiero es acumular y tener algo, vamos, porque yo sé que si me compro algo, ya no voy a poder comprarme otra cosa. Entonces, eso de tener, pues no sé, por miedo a no tener.
Perdona, pero está un poco oscuro eso, porque si tú quieres acumular, ¿a qué procedimiento acudes?
No acumular, sino en el sentido de que yo quiero, o sea, lo que no quiero es no tener un poco de dinero, o sea, igual entre 10.000 y 20.000 pesetas, porque alguna cosa igual quiero comprarme, ¿no?
Ya.
Pero si me compro alguna cosa, pues tengo tan poco, pues me quedaré sin nada, entonces.
O sea, tú tener disponible en el bolsillo 20 o 30.000 pesetas, es lo que dices.
Bueno, si yo no, porque... ¿Eh? Sí, bueno, sí. Pero no, bueno, yo te refiero, eso es un ahorro de casi toda mi vida.
Ya.
Lo que quiero decir es que es tener por tener, porque la verdad es que no me gusta gastarme. Aunque en el fondo sí me gustaría, como sé que lo que compro, luego voy a pensar que es una bobada.
Sí.
Ya.
Bueno, solo eso.
Pero y si quieres, perdona, si quieres... asegurarte de que el día de mañana vas a seguir teniendo 20 o 30 mil en el bolsillo, ¿qué haces?
Pues las tengo para no, o sea, por eso no me las gasto.
Pero entonces tú eres un avaro de los otros tiempos, eres un avaro de tipo muy arcaico.
Sí, de eso, yo
tendrás muy disgustados a los empleados de la banca.
Sí, bueno, es que a mí no me gusta que tampoco sigan a mi costa, ¿no?
Sí, bueno, pues desde luego uno de los procedimientos sería volverse realmente un avaro del tipo de los de otros tiempos. Es el dinero. De manera que espero que se vea claro hasta qué punto esta reducción de la riqueza palpable a dinero puro está en relación con lo de la creación de necesidades que no son tales necesidades, sino que están inventadas justamente solo para el movimiento del capital. No sé si tendremos...
Sí, tenemos una llamada. ¿Hola?
Sí, oye, es que me acaban de llamar a la puerta.
Adelante, bueno, adelante. Puedes ir atendiendo.
Entonces, ¿le llamamos de nuevo ahora o esperamos así?
Esperamos, tal vez.
Espera un momento.
Sí, esperamos. Sí.
Espera.
Esperamos porque después de todo esto puede ser no una necesidad propiamente y esto de ir a abrir la puerta, pero por otra parte, ¿quién se priva si le llaman de abrir?
Esperemos que no sea un encuestador
que lo entretenga demasiado.
Entretenga, sí, mucho tiempo.
Todo cabría.
Sí, ya.
Ya estoy aquí.
Muy bien.
Adelante.
Bueno, pues yo por ejemplo quería hacerles una pregunta respecto a si el programa va a continuar en antena con la nueva programación.
Sí, va a continuar.
Sí, va a continuar.
Sí.
Bueno, no, por si decidís dimitir algún día, pues no quería perder el contacto, el hilo con vosotros.
Por aquí seguiremos, sí, por aquí seguiremos, si a Dios no le parece demasiado mal, que es lo que hace falta.
Bien, yo con respecto a lo que estáis tratando, pues eso, que a pesar de que no se va dando cuenta de lo que aquí se habla y de lo que aquí se viene reflexionando, pues la realidad aplastante, pues... nos impide que lo pongamos en práctica como quisiera o como es deseable. Entonces, en este sentido, es lo que quería comentar. Yo, por ejemplo, que tengo, soy de un pueblecito de aquí, de Galicia, y este pueblo está casi abandonado. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría que volviera, como en los viejos tiempos que recuerdo yo a mi niñez, que volviera a funcionar y que volviera la gente, los jóvenes que se han ido todos allí, que volvieran a funcionar. Sí. Pero resulta que a la hora de llevarlo a la práctica, pues uno se ve que si quiere hacerlo, lo primero que tiene que hacer es disponer de dinero, porque si se va uno para allí con lo puesto, difícilmente se lo va a resolver, se va a ver mal. Entonces es un poco la sardina que se muerde la cola. O sea, si tienes dinero, pues puedes, o sea, a pesar de que lo que aquí estamos defendiendo y tratando, pues incluso para llevarlo a la práctica, para desentenderse uno cada vez más de la vida que llevamos aquí en la metrópolis o en la ciudad, pues uno si quiere marcharse,
pues tiene que incluso necesitar dinero para poder hacerlo, para poder aguantar, aunque sea los primeros tiempos, para invertir en maquinaria, en herramientas, para hacérselo más. Sí. Y claro, uno ya a nivel personal, luego si quiere hacerlo en comunidad, pues aún se lo tiene más crudo, porque la gente, la mayoría, ha echado raíces en otras partes. Entonces aquí es el problema que yo quiero plantear, en este quiero y no puedo, sí, o quiero y no sé.
Sí.
Y también otra cuestión que quería plantear, no sé si cuadra bien con el tema de hoy, es que cómo se va a desenganchar, o sea, cómo se va a desenganchar la gente de esto del dinero, del consumismo, cuando yo acabo de mandar a mi hijo ahora al colegio por el primer curso, y como he tenido un poco de tiempo, me he parado a ver las majaderías y pijotadas que le van a enseñar a mi hijo. Y en contra de lo que aquí estamos hablando, pues aquí, nosotros aquí hablando una horita en la radio, pues en contra de esto, y los señores funcionarios del Estado enseñándole todo lo contrario a mi hijo en la escuela. Y yo puedo, no sé si procede a leer un poco lo que yo os puedo decir, algunas cosas que le están enseñando a mi hijo en la escuela que es de pena. Por ejemplo, la primera lección es mi clase, mi cuerpo, mi familia, la Navidad, los oficios y las herramientas, las vacaciones, los medios de comunicación, y esto todo para enseñarle la A, la E y la O, o sea, las vocales. Y es tremendo. ¿Y yo qué puedo hacer frente a este? ¿No mandar a mi hijo al colegio? Pero lo llevo crudo.
Ya.
Sí.
Bueno, pues esto era un poquito.
Muy bien, muchas gracias.
Salud.
Muchas gracias. Está bien planteado, sobre todo el tema más importante y más atañente, lo de hoy, que es lo de la supresión de los pueblos, como se encuentra el de este oyente, en trance de sufrir, como tantos otros, esta supresión a favor de la superpoblación de los centros metropolitanos. Esto tiene una relación directa con la cuestión. Es evidente que si se tratara de que la gente viviera, pues pueblos como el de este señor y tantos otros pueblos serían los sitios apropiados para vivir, donde más o menos se ha ido viviendo siempre, y donde si en otros tiempos se vivía con una cierta miseria y atraso, como nos dicen, era porque todavía no habían venido las máquinas, tractores y demás para librarles de la miseria. Con las máquinas del progreso, los sitios para vivir eran esos. Es por otra parte claro que en los centros metropolitanos, como este donde estamos metidos, es sumamente difícil vivir. La posibilidad de vivir se aleja cada vez más. Aquí viven, en todo caso, pues los autos y los televisores y la banca, pero vamos, la gente está más bien sirviendo a estos señores que acabo de citar, y las posibilidades de que viva son sumamente lejanas, ¿no? De manera que ahí se ve bien que la necesidad que promueve esto, lejos de ser ninguna conveniencia de la gente o del público, como todavía los dirigentes quieren hacer creer, es una mera conveniencia de las formas de capital que hoy están rigiendo, para las cuales la producción industrial de inutilidades y el comercio de esas mismas inutilidades, es muy conveniente la creación de centros metropolitanos con suburbios. Ahí es donde de verdad vive el dinero de hoy día, el capital. Mientras que, ¿qué interés tienen los pequeños pueblos, las vías férreas que ligaban esos pequeños pueblos? Todo eso se puede suprimir tranquilamente en nombre de la rentabilidad. Y ese criterio funesto de la rentabilidad es el que nos revela cómo están las cosas hoy día. El que es codicioso, que ha venido a demostrarlo, es Dios mismo, o sea, el dinero. Aquello de que las codiciosas fueran las personas es, en todo caso, cosa de otro tiempo. Hoy el que tiene una codicia insaciable de vida, de movimiento, es el capital mismo. Por tanto, bueno, es una de las maneras en que volvemos el planteamiento relativamente moral que nuestro oyente hacía en un planteamiento político. Muy bienvenida también esa cita de los libros de texto de los niños de nuestro oyente, que nos revela cómo efectivamente la escritura y las primeras letras están sirviendo para que justamente los niños aprendan a tomarse como natural toda esta monstruosidad, todo esto de qué pasa y todo esto referente a mi cuerpo y demás que nuestro oyente nos citaba.
Sí, tal vez cuando terminemos el repaso a los pecados capitales haya ocasión de volver también este curso a ocuparnos de los problemas de la escuela.
Sí, por supuesto, nos tendrá que seguir dando guerra y por tanto tendremos que seguirle dando guerra. Es una institución muy importante. No es que sea tan importante como la banca, es que está cada vez más identificada con la banca, la escuela, y eso tendremos que irlo viendo.
Bueno, quedan dos llamadas que yo creo que tendrán que ser las últimas. Vamos con una de ellas. Hola. Hola. Sí, sí.
Muy breve. Quería recordar el sueño del artillero de King Floyd. Uh-huh. Un lugar donde estar, lo bastante para comer, y ya nadie mata a los niños.
Sí.
Vale.
Okay. Bueno, gracias.
Sí, no está mal evocar en forma de canción o en forma de lo que sea el recuerdo de lo que podría ser una especie de riqueza palpable y algo que respondiera a deseos que de verdad vinieran de abajo, de la gente. No está mal recordarlo una y otra vez y que la gente lo recuerde testarudamente todos los días frente a la imposición desde arriba de la creencia en otras necesidades sublimes, abstractas, como esa necesidad de dinero y de asegurar el futuro y de asegurarse uno mismo. No está mal recordarlo. Bienvenido.
Sí, bueno, si son tan breves las intervenciones, incluso caben dos más. Vamos con la siguiente.
Sí, hola. Madrid.
Sí.
Hola, mira, al punto de lo que decís recién, hoy en día yo pienso sobre todo la gente, la persona así en general, ¿no? Tienen esa necesidad de demostración de superioridad, ¿no? Sobre todo de que no se pasa gana, de que no se tiene necesidad, ¿no? Se hace como de que estamos en un estado permanente, en un estado triunfante, constante, ¿no? De que no nos llega, de que no nos afecta la siempre presente amenaza de miseria o de fracaso, que es la razón de ser de estos sistemas en vigencia, ¿no? La amenaza, es decir, estamos, ¡ay, qué alegres estamos! No estamos tan alegres, siempre tenemos ahí atrás ese peligro, esa amenaza que nos moviliza, ¿no? Que está latente ese sentido, esa amenaza de fracaso, de miseria, aún en los más ricos, ¿no? Y uno es eso. Y otro, no sé si me corregiréis o no, esta figura del avaro, me parece que es una figura medieval que tuvo que imponer la Iglesia Católica en su momento porque necesitaba arrancar los caudales, los bienes a los feudales, a los señores que los tenían, ¿no? Y se había convertido en un poder bastante grande y los arrancaba aún a la fuerza y con... Entonces inventaron la figura del avaro. Luego supongo que cuando se sofistican las maneras de las finanzas y salen las fuertes burguesías, las burguesías acceden al poder, supongo que la figura del avaro ya no es tan criticada, sino que es casi como un símbolo de prudencia, es casi como una virtud. El hombre avaro se le perdona, se le disculpa de ese avaro, bueno, porque es prudente, ¿no? Como cuando se hace mucho más fácil ganar y perder haciendas por los negocios que bueno, que se sofistica, como decía antes, el asunto de las finanzas y de los dineros. Parece que inclusive hoy en día hay mucha gente, bueno, es un poco tacaño, es avaro, pero claro, es prudente y tal, y se lo ve a esa persona que tiene caudales ahorrados en base a miseria, como que, bueno, a esa persona nunca le llegará la necesidad que sí, a mí que soy un derrochón, ¿no? Y luego se ha sustituido la... Bueno, ahora la virtud se ha inventado la figura del hombre trabajador, o qué hombre tan trabajador. Sí, es un muchacho muy muy inteligente y aparte tiene mucha ambición, quiere ser ingeniero y no sé. Y a lo mejor se perdona más al avaro, más no se perdona... Se perdona al avaro, más no se perdona al vago, al que no le interesa. Dice, bueno, ese muchacho es un pobrecito, no tiene ninguna ambición en la vida. Y se ha sustituido... ¿Cómo se va sustituyendo a través de la historia las virtudes y se van matizando, ¿no? Eso es lo que quería acotar y no sé si Agustín, sí, y tú, Javier, no sé, tenéis algo que decir. Sí. Vale, gracias.
Bueno, gracias a ti.
Habría muchas cosas que decir. Es una presentación sobre todo de las maneras de reacción, digamos, que entre la gente pueden regir respecto al uno y lo otro. Hay que recordar que esa crítica del avaro es mucho más antigua que la Iglesia Católica. Desde la antigüedad, el que acumula tierras y tierras para al fin necesitar solamente seis pies donde enterrarse, ese hacer costar la inutilidad de aquello que se acumula, es un poco desde siempre. Lo que hoy que queríamos hacer ver es, como siempre saltando a la política, cómo las formas de adquisición hoy día consisten justamente en adquisición de cosas que no sirven para nada, literalmente, tal como aquello que los moralistas reprochaban al avaro de otros tiempos, pero saltando al plano político. En cuanto a que la gente esté hoy triunfante, esté triste o esté alegre, bueno, pues hay de todo. Hay que maravillarse todos los días de cómo hay gente que todavía puede sonreír en medio de esta monstruosidad en la que la tienen metida, en medio de esta cárcel. Lo que importa no es tanto el que estén tristes o estén alegres, que esto depende, sino la manera en que se aburren. La necesidad que padecen, y hay que verlo de una manera sobre todo sangrante en los niños y en los muchachos y muchachas, la idea que padecen de estar continuamente haciendo algo. De forma que la verdadera necesidad es justamente esa necesidad de llenar el tiempo vacío que les han creado. Esa es la verdadera característica de la época y desde luego tiene relación con el tema de hoy.
Y bueno, vamos a pasar esta vez, sí, la que va a ser la última llamada. Hola.
Hola.
Sí.
No, era solo recordaros una copla que dice que lo insaciable de la codicia es que sabe lo que quiere, pero después se le olvida. Y entonces me gustaría que Agustín que hablara un poco a propósito del olvido del objeto, que es lo que diferenciaría codicia de avaricia, que es fruto de voluntad y sabe lo que quiere, pero la codicia se le olvida. Y nada más, eso era todo.
¿Sabes? Bien, gracias a ti.
Bueno, es un manejo de la palabra codicia tal vez un poco demasiado benévolo. El olvido, desde luego, es incompatible con cualquier forma de contabilidad y, por tanto, con cualquier forma de verdadera codicia de adquisición de bienes, de hacienda, o cualquier forma de necesidad de guardarlos y de reservarlos para un futuro. Una y otra cosa requieren contabilidad. Se hacen por medio de números, esa diferencia de lo que decíamos antes acerca de lujuria o amor o como se quiera decir, que efectivamente esos pueden tener una apetencia de más, pero literalmente no saben qué es ese más. Ese es el paso diferencial. Un olvido de saber qué es lo que se quiere, querría decir efectivamente una supresión tanto de la codicia bien dirigida, numéricamente dirigida, como de la avaricia o necesidad de guardar. Las dos cosas quedarían, por supuesto, anegadas en el torrente de bendición, que es eso a lo que la palabra olvido sigue aludiendo, esa palabra olvido que se parece tanto a la palabra memoria viva y a la palabra vida misma, que podrían fácilmente dejarse confundir las unas con las otras. Bueno, Javier, no sé si tenemos algún oyente más o podemos ir cerrando.
Ya vamos cerrando, sí.
Sí, vamos a ir cerrando lo referente a este pecado, que desde luego sería de seguir tratando inagotablemente. Quiero hacerles recordar a nuestros oyentes una cosa que no ha salido, no sé bien por qué, que es que la figura del avaro de otros tiempos, de Euclión, el avaro de la Aulularia y de los viejos avaros de la Antigüedad y de la Edad Media, generalmente se identifica con la del usurero. Los avaros, los que son capaces de acariciar cada moneda de oro que les viene, son en general, o muchas veces, aquellos que están al servicio de aquella forma primitiva de banca, que era la mesita del usurero en algún rincón de las plazas públicas de las ciudades antiguas y medievales. Es decir, estaban ya ellos al servicio de esa primitiva forma del dinero que es la usura, porque no hay que olvidar que lo esencial para el progreso del dinero sea que el dinero llegue a parir como los ganados, como las hembras de los ganados, que el dinero llega a tener sus intereses, llega a ser un dinero que pare y que justamente al parir demuestra que está vivo. Bueno, pues veamos ahora qué es lo que pasa con el usurero en nuestros días. Es que ni se le conoce, vamos, salvo alguna aldea de esas perdidas y donde no tendrá mucho que hacer el usurero porque la nueva forma del capital está mandándolas desaparecer a todas ellas a la velocidad que puede. Hoy, por el contrario, el usurero, es decir, el que está al servicio de la banca, es el alto ejecutivo. Se ha vuelto la cara más noble que los anuncios de la prensa pueden publicar por todas partes. Hay que contraponer aquel ceño fruncido, aquella nariz aguileña inclinada sobre el arca de las monedas, con la cara resplandeciente del alto ejecutivo de la banca en nuestros días. Bueno, y quien dice el ejecutivo de la banca dice el ejecutivo de las oficinas del Estado, porque ya sabemos que todos son los mismos, como la gente sabe, ¿no? Esa cara resplandeciente, abierta, franca, y que la publicidad puede hacer lucir por la televisión y por la prensa todos los días, en eso se ha convertido el usurero. El viejo usurero ha venido a sufrir esa distensión, ese rejuvenecimiento de todos sus rasgos, y aquella miseria que le caracterizaba se ha convertido en toda esa nobleza del alto ejecutivo. Esta es la última imagen con la que quería que cerráramos nuestras reflexiones sobre la avaricia y la codicia y lo demás relacionado con ellas.
Bueno, pues así lo cerramos. Os recuerdo que el próximo viernes continuaremos con estos pecados, nos tocará el de la lujuria. Hasta entonces, y no hay novedad. Salud.
La 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Radio Nacional de España.